Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Con más intención que nunca, les saludamos en este viernes 27 de octubre. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. 27 de octubre, hoy es Santa Sabina, que vivió en el siglo II. Era una noble romana que fue decapitada por odio a su fe. Según las informaciones que han llegado hasta nuestros días, era la esposa del senador Valentino y se convirtió al cristianismo por influencia de la esclava Serapia. Las dos, Serapia y Sabina, bajaban juntas de noche a las catacumbas, donde se reunían clandestinamente los cristianos para escapar de las persecuciones. El siglo II después de Cristo fue uno de los periodos más sangrientos para las comunidades cristianas, que eran continuamente objeto de violencias y de abusos. Cuando Serapia fue capturada y torturada hasta la muerte, Sabina salió al descubierto. Fueron martirizadas en torno al año 120 después de Cristo. Las reliquias de las dos mártires se encuentran en la Basílica Romana de Santa Sabina, en el Monte Aventino. Se le representa a Santa Sabina con un libro, una palma y una corona, siguiendo una de sus primeras representaciones en el siglo IV. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos a la actualidad, porque estamos de celebraciones en estas semanas. La parroquia de San Juan de Ávila de Ciudad Real, también la de San Pablo de Ciudad Real, que han cumplido 50 años. Las parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles y de la Sagrada Familia en Tomelloso. Son grandes fiestas que, especialmente para los feligreses de cada una de las parroquias, tienen un profundo significado. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. La siguiente actividad programada por la parroquia de San Juan de Ávila por su 50 aniversario es mañana sábado día 28, cuando peregrine a Almodóvar del Campo, la población natal del santo titular de la parroquia. Jesús Navarro es el párroco de San Juan de Ávila y nos cuenta la creación y comienzos de la parroquia.
La parroquia de San Juan de Ávila de Ciudad Real nace en 1973 con un decreto de elección canónica firmado por el entonces obispo, don Juan Hervás, el 21 de junio del mismo año. En el decreto se indicaba que la puesta en marcha fuera el 12 de agosto, aunque ya se estaba celebrando Eucaristías en el templo pues desde por lo menos desde marzo del mismo año. Sí que es cierto que esto nace por lo menos un año antes con don Pedro Jaramillo, las franciscanas hijas de la Misericordia, que ya estaban en el barrio con un colegio, celebrando Eucaristías y reuniones. Era un barrio con gente con ganas de arrimar el hombro y de poner en marcha una parroquia. 50 años después, el barrio ha cambiado, pero sí que seguimos teniendo mucha gente con ganas de evangelizar y de construir parroquia.
La parroquia de San Pablo de Ciudad Real también celebra los 50 años. Su creación fue en 1973. Juan Serna, párroco de San Pablo, presidió la misa en el patio del Colegio Carlos Eraña, que se llenó de fieles de la parroquia.
En su homilía, Juan Serna animó a todos los participantes a trabajar por la comunión y por la vivencia de la fe en comunidad. Con este objetivo, organizarán actividades durante el próximo curso. Escuchamos a Miguel Ángel Romero, que nos habla del inicio de la parroquia de San Pablo.
Este año, la parroquia de San Pablo celebra el 50 aniversario de su fundación, que se remonta a junio de 1973. Desde sus inicios, ha jugado un papel crucial en la cohesión del barrio, participando activamente no solo en actividades formativas, como catequesis de comunión y confirmación de jóvenes y adultos, sino también en grupos de formación en diversos campos y sirviendo como punto de encuentro para reuniones sociales. En la actualidad, la parroquia de San Pablo tiene el honor de acoger a seminaristas, proporcionándoles un entorno propicio para su formación y actividad pastoral y fortaleciendo así su unión con la Iglesia.
Y siguiendo con las celebraciones, ya lo hemos dicho al principio, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Tomelloso conmemora este año su 25 aniversario como parroquia. Los actos de la creación de la parroquia comenzaron el pasado domingo 22 de octubre con una misa que presidió nuestro obispo don Gerardo.
La comunidad de Nuestra Señora de los Ángeles es una antigua filial de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso. Fue una idea del sacerdote Esaú de María Díaz para llegar a las zonas de la localidad que quedaban apartadas del centro. Por eso, en 1970 se construyó un pequeño templo. Años más tarde, en 1998, con Rafael Torija como obispo, la filial se constituyó como parroquia.
Y también la parroquia de la Sagrada Familia de Tomelloso está también en la celebración de su 25 aniversario y fue en la Eucaristía de este pasado domingo, 8 de octubre, presidida por el obispo, el arranque de los actos conmemorativos de la creación de esta parroquia.
25 años construyendo familia de familias. Este es el lema que ha escogido la parroquia para la conmemoración. Este aniversario de la parroquia de la Sagrada Familia de Tomelloso coincide con el de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso, ambas parroquias tendrán un acto conjunto este domingo 29 de octubre. José Carlos Redondo es el párroco de la Sagrada Familia.
La parroquia Sagrada Familia se construye como templo en el año 1976, estando de párroco de Nesaú de María en la parroquia de la Asunción y de vicarios José Jiménez de Escalona y don Leopoldo Lozano. Por la necesidad de llegar a todas las nuevas familias que ya están distantes de la parroquia madre y atenderlas desde esta filial. En el año 98 será con don Manuel Infante cuando surge el planteamiento de que se erija como parroquia, puesto que puede tener ya identidad desde barrios tan grandes. Tiene mucha perspectiva de futuro, la alegría de las primeras familias de tener la iglesia al lado, de crear identidad entre ellos desde la parroquia. Es también la misma alegría hoy y esa es la perspectiva de futuro, de esperanza, con muchos sueños a realizar.
Pues Inmaculada Serrano, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora, puntual, en este momento del Espejo, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La próxima semana celebraremos en la Iglesia dos fiestas con mucho arraigo entre nosotros. Se trata de la fiesta de todos los santos y de la memoria de los fieles difuntos. En realidad, son dos celebraciones que tienen un origen común. La fiesta de los santos era, en su origen, una conmemoración de todos los cristianos que habían entregado su vida por tener fe, por ser fieles a su fe. La Iglesia los veneraba como ejemplos de amor al Señor. Y junto a ellos se rezaba por todos los cristianos que habían pasado ya de este mundo al encuentro con el Señor. Lo que une a ambas fiestas no es el hecho de pasar de esta vida a la otra, sino encontrar en Jesús el sentido de esta vida y de la otra. Es decir, lo que hoy conocemos como llamada a la santidad. En la entrega a Jesús encontramos la fortaleza de los santos y encontramos la clave de la vida cristiana cotidiana. Esto es lo que vamos a celebrar en estas fiestas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a tener un programa ágil, rápido, completo. Como nos lo acaba de señalar Juan Serna en su WhatsApp, la semana próxima celebramos el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, el miércoles y el jueves próximo. Por cierto, que por primera vez nuestro obispo va a decir misa en el cementerio de Ciudad Real, al aire libre, con sillas suficientes para todos, el jueves, día 2, que es el Día de los Difuntos, a las 12 del mediodía. Pues hablando de eso, nosotros vamos a dedicar este programa a darle un repaso rápido, breve, a los santos y beatos de nuestra diócesis. Primero tenemos al teléfono a Jaime Quiralte, que es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jaime nos va a hablar de los beatos de nuestra diócesis, que son muchos, ¿verdad?
Pues es que informándome veo que tenemos un montón. Ahí he visto 66. Sí, pues a ver, son muchos los beatos, es decir, los que ya gozan de la alegría, ¿no?, del Señor. Solo que el culto es limitado. Se hace culto solo en la diócesis de Ciudad Real y luego también los que tienen algún tipo de congregación, ¿no? Porque también, a ver, se me ocurría el primero destacar el que más tiempo lleva siendo beato, Fernando de Ayala. Se da culto aquí en Ciudad Real y también en Omura, en Japón, porque él fue mártir en 1717. Y después ya, pues, con la persecución del 36 hay muchísimos. Destaco sobre todo al obispo, ¿no?, don Narciso Estenada, y su secretario, Julio Melgar, y luego como grupos, ¿no? Había tres curas, el cura de Cubillas, el de la Solana, el de Miguel Turra, también son beatos, los 26 pacientes de Daimiel, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Moral, también hay dos, de los marianistas, que recordamos seguro su nombre, Carlos Eraña, ¿no?, Fidel Ciudio y Jesúsita, el rector del seminario, José Pascual. Pero también quiero destacar que hay laicos, está el ferroviario laico y padre de familia de Daimiel, el santo Álvaro Cejudo, hay cinco salesianos en Santa Cruz de Mudela, son muchos en Alcázar, un franciscano muy joven, no llegaba a los 20 años, Ramón Tejado el Librado. Creo que son ejemplos que nos llevan a la alegría del Señor en la vida ordinaria y, bueno, pues ellos son testigos de eso.
Claro. Bueno, pues como ahora vamos a hablar, aunque sea muy rápido, de Santo Tomás de Villanueva, de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, pero nos parecía en el espejo que también había que tener una referencia a los beatos que han sido proclamados y reconocidos así por la Iglesia Universal, aunque solo reciben culto en nuestra provincia. Pero está bien lo del apunte del beato Fernando de Ayala, que es el más antiguo. Eso está muy bien, Jaime.
Sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y ahora continuamos con Jesús Córdoba. Es verdad que no hace mucho hablamos con él a propósito de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, pero es de rigor que hoy, hablando de los santos de nuestra provincia, hagamos una referencia, como se merece, a Santo Tomás de Villanueva. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Refréscanos, ¿qué podríamos destacar de Santo Tomás de Villanueva, así dicho con rapidez y apurando el tiempo?
Bueno, pues tres cosas simplemente. La primera es la caridad hacia los pobres, que es lo más llamativo de Santo Tomás de Villanueva, su caridad, su darse completamente hasta la última gota de lo que uno tiene y es hacia los demás, hacia los más necesitados. Lo segundo, la promoción de las vocaciones sacerdotales y la formación del clero, para reformar precisamente toda la vida de la Iglesia, empezando por el clero, que fue el que creó el primer seminario en España, y por último, pues su formación intelectual, su espiritualidad y el amor a la Virgen María. Fue un gran amante de la devoción a la Virgen María. Yo subrayaría esas tres cosas.
Es verdad que quizá en Fuenllana y en Villanueva de los Infantes tiene más incidencia, ¿no? Pero en el resto de la provincia nos queda un poco desapercibido, y eso que es el patrón de la diócesis.
Es el único patrón de la diócesis y quizá es un gran santo, un gran personaje también histórico para la historia de la Iglesia en España y también para la historia de la Iglesia en el momento en el que vivió.
Claro. Pues ojalá que haciendo estas cosas haya gente que se cuestione y que diga, oye, voy a conocer un poquito más a Santo Tomás de Villanueva, voy a interesarme por su vida, voy a interesarme por sus obras, porque la santidad nos ayuda en el crecimiento de nuestra vida cristiana.
Pues ojalá y sea así, ¿no? Y que al menos nosotros conozcamos realmente los grandes referentes en la santidad, en la vida evangélica que hay en nuestra diócesis, que son importantes y que son muchos también.
Claro. Jesús Córdoba, vicario general de nuestra diócesis, que nos ha acercado así brevemente a la figura de Santo Tomás, a propósito de la solemnidad de los santos que celebraremos el próximo miércoles 1 de noviembre. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Continuamos. Ya ven que el programa de hoy es que tenemos que llegar a muchas cosas hoy. Isabel Fernández del Río, que está ya al teléfono, es licenciada en Geografía e Historia, es la hermana mayor de la Hermandad de los Santos, así se le conoce en Almodóvar del Campo, a la Hermandad de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, porque los dos, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción, son naturales de Almodóvar del Campo. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, que un grandísimo placer hablar contigo en el espejo. De verdad, igualmente. Hasta podría decir que honor, fíjate, Isabel.
No, bueno, no, no, ni pensarlo, el honor es mío.
Bueno, en dos o tres retazos, ¿qué podríamos decir de San Juan de Ávila? ¿Tú qué destacas en él? Sí que vivió en épocas en Almodóvar y allí lo buscaban otros santos, pero ¿qué podríamos destacar de su vida, de su obra, de su persona?
Pues a ver, yo creo que Juan de Ávila Es una figura apasionante, es un hombre que trasciende su época, polifacético, un magnífico teólogo, un humanista, un sabio, que a la vez era un hombre profundamente humilde, que se le permitía llegar a todos, y que, bueno, ha sido admirado en muchos aspectos, primero como un brillante escritor del siglo de oro, era también un predicador incansable, un evangelizador, maestro espiritual, fue reformador, fundador de 15 colegios que se llamaron de doctrina y también de la Universidad de Baeza, era inventor de obras de ingeniería, discernidor de espíritus, asceta, en fin, como veis, muchas facetas, pero sobre todo destaca como pastor, pastor que vivió su sacerdocio comprometido profundamente con los hombres de la compleja sociedad de la época que le tocó vivir. Pero por encima de todas estas facetas que hacen su persona brillante y que se le considera pues muy desconocido, pues creo que la clave de la experiencia personal y de su doctrina era que Juan de Ávila era un hombre enamorado, que buscó y encontró a Cristo y que con él entretejió una profunda historia de amistad que pasó a ser de relación de comunión y que vivían el uno en el otro. Es realmente el legado importante que nos ha dejado a los cristianos de hoy en día. Para ello animaba a vivir con pasión la Eucaristía, que la convirtió en el centro de su vida y también de su misión, así como una vida de oración en permanente escucha y discernimiento, y también todo ello acompañado de la entrega y el servicio a todos con plena disponibilidad. Uh-huh. Así que yo creo que siguen siendo un mensaje de plena actualidad para nosotros en el día de hoy.
Eso es, tuvo mucha influencia en otros santos, en un grupo numeroso de santos. ¿En qué crees que nos puede ayudar hoy, en este siglo XXI, San Juan de Ávila?
Pues a ver, en su época ya digo que fue un referente, pero sus escritos, como dijo el Papa Benedicto XVI, son de permanente actualidad. Es decir, no es un santo del siglo XVI solamente para los sacerdotes, por ser el patrón del clero español. Es una persona que nos dice a todos que tenemos una misión en la vida. Sobre todo sus años en Almodóvar estuvieron centrados en el descubrimiento de la llamada, una llamada que en su caso fue a ser sacerdote, pero que nos dice a todos que el Señor pensó en nosotros con una misión y que si no la hemos descubierto, pues es el momento de ponernos a la escucha. Y si la hemos descubierto, pues es la situación a hoy. Hoy es el momento para agradecerla, para actualizarla y para preguntarle al Señor qué nos pide hoy en nuestras circunstancias y en nuestro momento también tan complejo como el que a él le tocó vivir.
Pues, bueno, igual podríamos preguntarte también de San Juan Bautista de la Concepción, pero es que ya está el teléfono David García, que es el superior de la Comunidad de Trinitarios de Valdepeñas.
Pues quién mejor que él para hablar de San Juan Bautista.
Muy bien, pues Isabel Fernández del Río, licenciada en Geografía e Historia y hermana mayor de la Hermandad de los Santos de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y la última cita es con el santo seguro menos conocido de nuestra provincia, porque Santo Tomás de Villanueva, pues hombre, suena, y más en los últimos años que se ha intentado, el obispo ha intentado darle más realce a su fiesta, San Juan de Ávila también, pero San Juan Bautista de la Concepción igual no, y igual vamos a ver cómo descubrimos a San Juan Bautista de la Concepción. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Ya he dicho que David García es el superior de la Comunidad de Trinitarios de Valdepeñas, porque, si no estoy confundido, hay dos comunidades de trinitarios en la provincia. Uno es en Valdepeñas y otra en Alcázar de San Juan.
Cierto.
Cierto. A ver, acércanos a San Juan Bautista de la Concepción. ¿Qué podemos decir de él?
Bueno, ¿qué podemos decir de él? Pues dando unas pinceladas por encima de su vida, lo primero es situarle en el momento en el que vivió, que él vivió en el siglo XVI e inicio del siglo XVII, para ser exactos, entre 1561 y 1613. Sabemos eso de que el mundo es un pañuelo, y en la Iglesia más, porque en el mismo pueblo y en la misma familia surgieron dos santos, San Juan de Ávila, del que nos acaba de hablar Isabel, y del que estamos hablando ahora, San Juan Bautista de la Concepción.
Y porque lo que yo tengo entendido, San Juan Bautista de la Concepción reforma la orden trinitaria. ¿Qué orden trinitaria se encuentra él y en qué consiste su reforma?
Bueno, pues cuando él vive en un momento en el que estaba, por decirlo de alguna manera, que nos entendamos, estaba de moda reformar las órdenes religiosas. Es poco después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que en la Iglesia tenemos que reformarnos y, por tanto, la vida religiosa se tiene que reformar. ¿Qué se encuentra él? Pues se encuentra una orden, la de los Trinitarios, procedente de San Juan de Mata y de San Félix de Valois, que es en la que él entra ilusionado, en la que vive sus primeros años como religioso trinitario, y en la que él, siendo una persona muy sensible, se empieza a dar cuenta de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Porque los trinitarios, antes y ahora, tenemos el lema Gloria a ti, Trinidad, y en los cautivos, libertad. Pero él se daba cuenta de que una cosa era lo que decían que los trinitarios hacían y otra cosa es lo que en la realidad se vivía. Porque los cautivos, en muchos casos, los frailes se habían olvidado de ellos. Cada vez se estaban haciendo menos redenciones de cautivos. Te encontrabas frailes que andaban muy desorientados. En vez de dedicarse a lo que se tenían que dedicar, andaban en otras cosas. Y luego, la parte de Gloria a ti, Trinidad, pues te encontrabas religiosos que rezaban poco y atendían poco a lo que era esencial en su vida. Entonces, él, al igual que otros reformadores que ya había habido en la orden, pues se siente llamado a promover, pues lo que dice la propia palabra, una reforma, una forma de ilusionar a la gente para poder vivir el carisma que San Juan de Mata quiso para los trinitarios.
Pues David García, superior de los Trinitarios en Valdepeñas, que con él hoy nos hemos querido acercar a San Juan Bautista de la Concepción, con Isabel Fernández del Río a San Juan de Ávila y con Jesús Córdoba, nuestro vicario general, a Santo Tomás de Villanueva y con Jaime Quiralte a los beatos numerosos que nuestra tierra ha dado, hombres y mujeres de profunda fe. Pues muchísimas gracias, David.
Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por dar a conocer a nuestro santo reformador.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Cuando ahí en el quicio del jueves por la tarde-noche recibo un WhatsApp de Antonio Gallardo, siempre me saluda diciendo gracias a Dios ya es viernes. Y acto seguido llega su audio, su colaboración, su punto de reflexión. Pues gracias a Dios ya es viernes con Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Si algo queda patente en la guerra que se lleva a cabo tras el ataque terrorista de Hamas en Israel, es que la religión es la excusa perfecta para movilizar a masas enfervorecidas en pos de la mal llamada Guerra Santa, algo que los cristianos dejaron atrás allá por la Edad Media, tras las cruzadas de 1270, pero que los musulmanes siguen empeñados en llevar a cabo. Y sí, mediáticamente, esta guerra también tiene abierto el frente de la religión. Pero es muy llamativo el silencio atronador, valga la expresión, de otra guerra religiosa, disfrazada de conflicto territorial, étnico y político, que se está llevando a cabo contra nosotros. Y digo nosotros, los cristianos, porque nosotros lo somos, y también lo son los hermanos cristianos armenios, con los que los turcos cometieron un terrible genocidio a principios del siglo XX, y ahora lo van a intentar en la región asiática del Nagorno-Karabaj, musulmanes azerbaiyanos ayudados por el sátrapa ruso Putin. Parece que, igual que hay guerras de segunda, también hay persecuciones de segunda, desplazados de segunda y muertos de segunda. Pues bien, si oramos por la paz, no olvidemos a nuestros hermanos en Cristo que no salen en la prensa y mueren en Armenia por serlo. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tweet del Papa, y es que nos ha convocado de nuevo el Papa para hoy viernes 27 de octubre a un día de ayuno, de oración y de penitencia por la paz. A las 6 de la tarde en la Basílica de San Pedro se rezará el Santo Rosario con la adoración eucarística, y nosotros también podremos unirnos a esa celebración o rezar en nuestras parroquias, rezar en nuestras casas, rezar el Rosario por la paz, por la paz, por esa herida tan profunda y tan gravísima de la guerra entre Israel y Hamás. Pero les destaco también alguna cosa más. Si están pensando qué van a hacer este fin de semana, pues miren, también a propósito de la guerra en Ucrania y de Rusia, mañana sábado 28 de octubre a las 8 de la tarde en Torre de Juan Abad, dentro del ciclo internacional de conciertos en el órgano histórico que se sigue celebrando, va a haber un concierto solidario por Ucrania. Y también les recuerdo que nuestro obispo el próximo jueves, el 12 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, va a celebrar por primera vez la misa en el cementerio de Ciudad Real. Habrá sillas para todas las personas que quieran asistir. A esa hora donde se celebrará la misa en el cementerio no habrá otras misas en la ciudad, sino que solo se celebrará la misa del obispo en el cementerio. Si las inclemencias del tiempo no lo permitieran, pues se trasladaría a la tarde a las 8 en la catedral. Pues les recuerdo que volvemos el próximo viernes 3 de noviembre, fiesta de San Martín de Porres. Para hoy y siempre, buenas tardes.